Vamos a saludar a la doctora Andrea Rusi. Ella es médica especialista en medicina interna y oncología, oncóloga en el Centro Javeriano y máster en biología molecular de cáncer, coordinadora del programa de oncología clínica de la Universidad Javeriana. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, doctora Rusi, queremos hablar del cáncer de pulmón, que es el más letal entre hombres y mujeres a nivel mundial. Doctora, ¿cómo hace uno para saber que puede estar teniendo cáncer en el pulmón?
Bueno, creo que este es un tema importante y que cada vez con más frecuencia estamos viendo en Colombia cáncer de pulmón, y lo que mencionas es fundamental. La mortalidad en el mundo, digamos, es la más alta cuando uno revisa todas las causas de cáncer. El problema grande que tiene este tumor es que en fases iniciales puede ser asintomático y que generalmente cuando tenemos síntomas la enfermedad ya está avanzada. ¿Cuáles son los signos de alarma? La presencia de tos con sangre, dificultad para respirar, aparición de masas en cuello, pérdida de peso, dolor, digamos, en dorsal o en la espalda persistente. Que es importante tener en cuenta que hemos visto un aumento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, pero fumar sigue siendo un factor de riesgo importante. Por ese motivo, digamos que se sugiere que los pacientes que tengan un alto consumo de cigarrillo, pues evalúen hacer estudios para hacer un diagnóstico temprano.
Doctora, ¿en el cáncer de pulmón podemos hablar de síntomas? En la mayoría de, cuando hablamos con un especialista y cuando hablamos de cáncer, en la mayoría de casos dicen los síntomas aparecen cuando ya el cáncer está en una etapa muy avanzada. ¿Qué pasa en el cáncer de pulmón?
Pasa algo similar, porque digamos que los pulmones son órganos muy nobles y realmente para que se presenten síntomas hay algún compromiso importante, o sea, o un extenso compromiso pulmonar bilateral o líquido a nivel del pulmón que se llama derrame pleural, y por ese motivo, como mencionaba, en las fases iniciales el diagnóstico no suele hacerse de manera, digamos, frecuente. De hecho, cuando uno mira los datos de Colombia, la gran mayoría de pacientes que nosotros diagnosticamos son estadios avanzados, cerca de un 70-80%, y tempranos alrededor del 10, incluso menos. Entonces, digamos que el punto está en que cuando miramos las imágenes y demás, una lesión por encima de 3 centímetros no va a producir ningún síntoma, pero ya tiene un riesgo del 10-15% de haberse diseminado a los ganglios regionales. Entonces, por ese motivo, digamos que estamos trabajando en que en la población que ya conocemos que es de riesgo, que son los pacientes fumadores pesados, ellos por lo menos consulten o estén dentro de programas de seguimiento que permitan hacer imágenes para obtener un diagnóstico, digamos que más temprano, si están con la posibilidad de tener, digamos, ese seguimiento.
Doctora, ¿qué podríamos decir para uno llegar a prevenir el cáncer de pulmón? Si bien no le puedo decir, mire, doctora, si dejan de fumar, vamos a garantizarles que no les va a dar cáncer. ¿Sí hay medidas que podrían ayudar?
Claro que sí. Digamos que en este momento una de las principales causas sigue siendo el cigarrillo. Digamos que países de altos ingresos cuentan con programas de tamizaje o de clivado para fumadores pesados, que se define como más de 20 paquetes años. Estamos hablando de pacientes que fumen más de 5 o 10 cigarrillos al día por bastantes años. Y lo que se hace en estos pacientes es que se les hacen imágenes para tratar de diagnosticar la enfermedad temprana. Entonces, la primera medida es dejar de fumar. Se dice que cuando alguien deja de fumar, el riesgo se equipara al de no fumador después de 20 años de haber suspendido, digamos, el uso del cigarrillo. Para la población general, la recomendación pues es estar atento a cualquiera de los síntomas, la tos con sangre, la dificultad para respirar, eventualmente la pérdida de peso. Y pues sabemos que la exposición a ciertas sustancias puede aumentar el riesgo, por ejemplo el asbesto, el radón con materiales de construcción, digamos que también pueden ser carcinógenos. Entonces, por eso la recomendación es usar las medidas de prevención laboral que sean recomendables, y en población que sea fumadora pesado, pues evaluar si es posible que en su sitio de atención se le realice una imagen o algo para poder realizar un diagnóstico mucho más temprano.
Doctora, hablemos de la cura del cáncer de pulmón. Me imagino, igual que todos los tipos de cáncer, es una cura dependiendo de la etapa en la que esté. Pero si usted le dice que ya está en la etapa más avanzada, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa con esos pacientes que se dan cuenta muchos años después que tienen cáncer de pulmón?
Bueno, como venía mencionando, el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en los países, digamos, de altos ingresos, y eso ha permitido que haya una investigación profunda alrededor. De hecho, es la primera causa de mortalidad en el mundo, y eso ha cambiado la perspectiva de los pacientes con cáncer de pulmón. Actualmente nosotros dividimos el cáncer de pulmón entre el que tiene la posibilidad de tratarse con una terapia oral y el que no. Los que tienen posibilidad de tratarse con terapia oral suelen ser pacientes no fumadores y suelen ser mujeres. Entonces, lo que hemos también venido viendo es que las pacientes mujeres han tenido un aumento del desarrollo de cáncer, y parece ser que eso tiene que ver con la exposición al ambiente, a contaminación, a smog, que son factores que predisponen al desarrollo de cáncer. Entonces, digamos que el pronóstico va a depender del tipo de tumor. Los pacientes que tienen estas mutaciones con tratamiento pueden llegar a tener, digamos, un promedio de control de la enfermedad y de vida de alrededor de 3 años. Cuando los pacientes no tienen este tipo de mutaciones, el tiempo promedio de control de la enfermedad ronda por cerca de 2 años. Pero digamos que el pronóstico en general es muy individualizado, dependiendo de la condición clínica en la cual llegue el paciente y de la posibilidad, obviamente, de iniciar el tratamiento, de la continuidad del mismo y el seguimiento. Entonces, aunque hemos avanzado, sigue siendo una enfermedad pues, con un pronóstico muy desfavorable.
Tenemos a una oyente en la línea. Marta, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Rusi? Marta, gracias. Por favor, bájele el ruido,
volumen, o el volumen. El volumen al radio.
Ajá, nuestro el radio.
Sí. Doctora, buenas tardes. Mire, estoy llamando desde Ibagué. Tengo una sobrina aquí en el departamento del Tolima que hoy en día tiene 30 años. La niña empezó como con gripa cuando tenía 14 años larguitos. Conclusión, lo que le hicieron fue un BK negativo de uno de los municipios del Tolima. No sé si al parecer, pues como que los médicos no cayeron en cuenta, no sé. Conclusión, lo último que la niña, una vez que presentó mucha fiebre, dijeron que era una como una gripa muy fuerte, se me escapa el nombre en este momento, y ahí como presentaba tantísima fiebre, se solicitó el traslado acá a Ibagué, y aquí descubrieron que la niña tenía un cáncer avanzado. Niña sana, sin un trago, sin fiestas, una niña de 15 años a la cual tuvieron que quitarle un pulmón. La pregunta es, ¿por qué en el ambiente de un pueblo tranquilo, sin contaminación, sin cigarrillo, con buena alimentación, una niña bien alimentada, se dan esos casos?
¿Qué edad tenía ella el diagnóstico?
¿Qué edad
tenía ella el diagnóstico?
15 años.
Bueno, pues el cáncer pediátrico es diferente al cáncer de pulmón de adultos. Entonces habría que saber el tipo específico de cáncer que a ella le diagnosticaron. En ese orden de ideas, pues no sé si corresponde con el tipo usual de cáncer de pulmón en adultos. Lo que sí creo que vale la pena resaltar es que, a pesar de que el cigarrillo es el principal factor de riesgo que nosotros identificamos y que es prevenible en cáncer de pulmón, cada vez con más frecuencia vemos el caso de mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de pulmón no fumadoras, y de hecho parece ser que está habiendo en este momento en Estados Unidos tanto un cambio en cuanto a la epidemiología de presentación de la enfermedad. Parece ser que factores relacionados con la obesidad, el sobrepeso, la exposición eventualmente a contaminantes del ambiente como el smog, todo esto puede tener factores carcinógenos que predisponen al desarrollo de cáncer de pulmón. Pero sí estamos viendo lastimosamente casos de pacientes que han fumado y que desarrollen cáncer. Por eso es importante que si alguien tiene tos con sangre, tos frecuente, dificultad para respirar, pérdida de peso, pues consulte a su médico, porque dentro de los abordajes iniciales, pues al menos tenemos la posibilidad de hacer una radiografía que nos permite hacer una aproximación diagnóstica inicial y descartar lesiones. Entonces sí, creo que valdría la pena resaltar eso. Y para el caso específico, pues habría que conocer el nombre del tipo de tumor, porque la epidemiología de los tumores en los menores de 18 años es muy diferente a la que se presenta en adultos.
Mire, doctora, nos escribe aquí un oyente. ¿Personas que trabajan con maderas, podría haber riesgo?
Eventualmente con la exposición a madera directamente No, pero con el uso eventualmente de tintes, exposición a zonas que tengan asbesto o exposición, digamos, a compuestos químicos, aunque no se ha determinado 100% un aumento del riesgo, sí es recomendable, al menos por exposición ocupacional, pues que usen todos los elementos pues apropiados como tapabocas y demás para prevenir el fenómeno pues inflamatorio en la vía respiratoria. Entonces, la sola exposición a madera solita no, pero pues habría que ver si hay exposición a algún componente industrial que aumente el riesgo.
Mira, doctora, usted no me va a creer, le estoy contando a Camila, que abrí el Instagram y me aparece la siguiente noticia como si estuviera Instagram oyendo que nosotros estamos hablando. Aumenta el número de casos de cáncer de pulmón entre los fumadores jóvenes en los Estados Unidos. Doctora, si uno fuma, ¿está propenso sí o sí al cáncer de pulmón?
No, eso es como, o sea, es un factor que se asocia, pero no todos los pacientes que fumen van a desarrollar cáncer de pulmón. Yo con los pacientes en la consulta utilizo un ejemplo y es como cuando uno sale a manejar y tiene un carro que tiene un seguro y hace las cosas bien. Eso no garantiza que vaya a llegar a su destino sin complicaciones, pero sí disminuye el riesgo. Entonces, si alguien fuma, no necesariamente le va a dar cáncer de pulmón, pero sí está aumentando el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y lo que sucede es que los años, digamos, que son un factor de riesgo para desarrollar cáncer, la exposición ocupacional al asbesto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. En algunos pacientes puede haber antecedentes familiares que predispongan al desarrollo de la enfermedad. Además de eso, digamos que el uso, por ejemplo, de instrumentos como el papeo es muy controversial, aunque no tenemos una documentación exacta de que haya una relación, sí hemos visto en ensayos preclínicos que puede haber aumento del riesgo, y digamos que por este motivo la recomendación es que si yo sé que existe algo que me puede producir lesión y que me puede enfermar, pues trato de cuidarme como adulto responsable y pues no me expongo.
Mira, doctora, que todos los factores de riesgo que usted o los que usted nos dice, pues son factores de riesgo muy similares a todas las enfermedades pulmonares, al EPOC, a la bronquitis, a la fibrosis pulmonar. Doctora, este tipo de enfermedades como la EPOC, por ejemplo, ¿pueden llevar a desarrollar cáncer de pulmón?
Lo que sucede es que los pacientes que tienen EPOC, que han tenido exposición, digamos, a sustancias en el medio ambiente, se produce un fenómeno inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar que parece ser sí se asocia con mayor riesgo. Entonces muchas veces tenemos con mezcladas porque tenemos el paciente con EPOC que fue fumador o fumadora pasiva. Entonces cuando eventualmente tenemos un cáncer de pulmón, se suman, digamos, todas estas condiciones que favorecieron el desarrollo del EPOC y que favorecen también pues el desarrollo del cáncer. Entonces parece ser que sí, y además de eso complican el manejo, porque un paciente con EPOC, con fibrosis pulmonar, tiene una función pulmonar disminuida y eso hace que intervenciones como cirugía o radioterapia tengan que hacerse pues con un clave.
Doctora,
individualizando.
¿Cuáles son los cánceres que más, el cáncer de pulmón hacia qué órganos hace metástasis? Sé que al cerebro, pero ¿a cuáles otros es propenso?
El compromiso cerebral lo vemos en los pacientes que tienen la posibilidad de tratarse con terapias orales porque tienen lo que nosotros llamamos en oncología mutaciones driver o conductoras, es decir, tienen una alteración genética que yo puedo bloquear con un medicamento. Entonces, en ese grupo de pacientes es frecuente el compromiso en sistema nervioso central. En los otros pacientes vemos que lo más frecuente pues es el compromiso al pulmón contralateral, eventualmente a nivel óseo, a nivel hepático en casos más avanzados, pero digamos que lo más frecuente es el compromiso pues pulmonar y óseo.
Mire, si ve, Carolina, o sea, realmente yo no sé, pero uno siente, yo también había visto una publicación que decía que el cáncer de pulmón para personas no fumadoras está aumentando. Entonces realmente,
si no es por uno, es por el otro.
Exacto, o sea, uno dice, bueno, en final, al final para morir hay que estar vivo, eso sí es así, pero ¿podría ser entonces un factor de riesgo también tener familia que tuvo cualquier tipo de cáncer o específicamente cáncer de pulmón?
Cualquier familia no, si hay ciertos síndromes que se asocian, pero digamos que estamos hablando de muchos antecedentes familiares, más de dos familiares en primer grado con cáncer, pues si hacen que, o sugiero pues que vayan al médico y evalúen la posibilidad o la pertinencia de algún estudio. Lo que pasa es que digamos que actualmente con los métodos diagnósticos que tenemos y con el cambio epidemiológico que estamos viendo, sí parece ser que va a haber, como les mencionaba, pues un aumento o estamos viendo un aumento de la incidencia de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores. Yo creo que lo que se debe trabajar y en lo que estamos eventualmente muy interesados en los grupos de oncólogos que manejamos en cáncer de pulmón es en facilitar el diagnóstico y el acceso a tratamientos. Este cáncer es de los, digamos, de los que más requiere un manejo integral, porque la decisión de operar un paciente, la decisión de darle quimioterapia antes de operarlo, la decisión de cómo se puede evaluar la función pulmonar no es una decisión sencilla, y cada vez más trabajamos en grupos multidisciplinarios que permiten, digamos, tomar las mejores decisiones individualizadas. Entonces, creo que eso también es algo que debemos entender, pues, por tratar de facilitar, y es que tengamos la posibilidad de manejar estos pacientes en centros de alta experticia donde el diagnóstico sea temprano, porque eventualmente desde la sospecha hasta el diagnóstico es donde tenemos más problemas.
Eso, doctora, eso yo creo que es lo más importante también de esta conversación, ¿no? Y es la prevención. Entonces, si usted sabe que es fumador, y aunque usted no nos diga, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, si usted es fumador, hágase esa revisión seguida, continua, de cómo están sus pulmones, revísese. Si usted fuma más de 5 cigarrillos al día, vaya al médico, porque usted puede estar predispuesto, y hay que prevenir, doctora. Eso yo creo que es lo fundamental.
Sí, yo creo que es importante eso, y lo que te decía, pues hay que trabajar para fortalecer los centros de atención y de diagnóstico, porque lastimosamente sí suele suceder que los casos nos llegan avanzados precisamente porque tenemos dificultades en el acceso a los diferentes centros, sobre todo en la periferia, para hacer el diagnóstico. La biopsia de pulmón es una biopsia que hace un neumólogo, un radiólogo intervencionista, y muchas veces ahí hay como un lapso importante de tiempo que se pierde y que la enfermedad pues avanza.
Pues, doctora Andrea Rusi, muchísimas gracias por su tiempo acá en W Radio, por ayudarnos, acompañarnos y mostrarnos el panorama del cáncer de pulmón. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren hablar con usted.
Bueno, pues actualmente yo trabajo en la unidad de tumores torácicos del Hospital San Ignacio. Nosotros pues estamos también haciendo todo un esfuerzo por facilitar el acceso de los pacientes a todas estas nuevas terapias. Estamos adelantando trabajos con ensayos clínicos e investigación. Entonces, dentro de la página de la universidad pueden conocer los diferentes ensayos clínicos que tenemos pues para pacientes ya diagnosticados con cáncer de pulmón.